Ya está aquí en nuestro estudio Carla Gelfenbein, escritora, autora de varias novelas, todas muy exitosas: El revés del alma, La mujer de mi vida, El resto es silencio, y ahora Nadar desnudas, su última obra publicada por Alfaguara. Carla, bienvenida a Aire Fresco aquí en Radio Una. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. Muy bien, muy bien.
Tú eres bióloga, yo no tenía idea que eras bióloga.
Sí, soy bióloga, la verdad. O sea, me recibí como bióloga en una universidad en Inglaterra. Nunca ejercí como bióloga, la verdad. Pero bueno, tengo título de bióloga.
Y es raro estudiar biología y después dedicarse, sí, a algo tan, tan distinto.
Sí, la verdad, bueno, mi recorrido es como bastante diferente, en el sentido que, bueno, estudié biología, después estudié diseño en el St. Martin School of Art en Londres también. Trabajé como diseñadora muchos años, pero siempre la literatura estaba, digamos, era parte como de mi vida, no fue un cambio abrupto. Siempre escribí, siempre leí.
¿Escribías desde chica?
Desde niña siempre escribí.
¿Y guardaste todo eso? ¿No lo tienes?
No, ¿sabes memoria? Que cuando nos fuimos de Chile...
Mira, que si tú lo guardas en cajas, esas cajas, sí, las descubren después.
Sé,
si no, pregúntela a José Donoso.
Sí, pregúntela a José Donoso.
A Mistral.
Sí. No, la verdad es que cuando nos fuimos de Chile, tenía 17 años, quedaron todas nuestras cosas como en una bodega, y esa bodega, nunca más volvimos a la bodega. Entonces, no sé, pero ni sé dónde está, no creo que nadie las descubra.
Pero deben estar acá, en alguna parte.
En algún
aquí
lugar
en Chile.
Donde estar.
Mira,
sí.
Capaz que estén, sí, que estén todavía. ¿Y escribías poemas o escribías...?
Escribía diarios de vida, lo típico que uno, yo no sé, las niñitas ya no escriben diarios de vida porque están en el email y en el etcétera, pero uno escribía...
Ahora lo ponen en Facebook,
así que
y lo vemos todo el diario de vida. Sí.
Exacto, es una especie, sí, como de diario de vida público, pero esa cosa íntima, intimista, de como de volcar la vida, etcétera. Yo lo hacía en mi diario, y lo hacían todas mis amigas en esa época, pero escribía muchos cuentos, y cuentos que, según mi mamá, eran muy buenos, yo no sé. Siempre las mamás encuentran que las cosas de las hijas
es el gran problema de las mamás,
que tiran
todo bueno.
Claro, encuentran todo bueno y tiran a los hijos para cualquier lado, porque
hasta que te encuentran algo malo, y eso es bien definitivo.
Sí. Exactamente. Bueno, como te digo, siempre escribí, toda la vida.
Estamos conversando con Carla Gelfenbein, escritora, y que acaba de presentar este nuevo libro, Nadar desnudas, una historia de que está contada en dos tiempos, dos amigas y el padre de una de esas amigas, que se reencuentran 20 y tantos años después, ¿no? La primera parte del libro ocurre justamente en septiembre, no en septiembre, en el año 73, en varios meses durante el año 73.
En realidad ocurre desde el año 70 al 73, exactamente. La primera parte, uh-huh, la primera parte de la historia. Y bueno, es la historia, como bien tú decías, de dos amigas que son como, una es mitad chilena, la otra definitivamente es española. Se encuentran en esos tiempos, se produce una amistad muy profunda. Una de ellas es una chica muy frágil, en que esta amistad comienza a ser algo fundamental, un pilar de su vida, y su amiga se enamora de su padre. Es una relación en primera instancia pasional, muy... no necesariamente de amor, digamos, pero que bueno, que
sí,
se va desarrollando. Para
meterse con el papá de la amiga,
exacto,
hay que tener un sentimiento fuerte, o una emoción
bastante
fuerte.
O una emoción fuerte. Sí. Y toda esa etapa hay una exploración, digamos, bastante como profunda entre la fuerza, digamos, de la pasión, aquí está dispuesta la pasión, hasta dónde está dispuesta a llegar, digamos, y cuáles son los tabús que rompe. Es como un cuestionamiento bastante profundo sobre lo que arrasa la pasión, digamos, sin juicios, sin ningún juicio. En ninguna de mis novelas yo planteo más bien como temas, o planteo aspectos de la naturaleza humana, pero no necesariamente llego a juicio, que creo que no es la función de un escritor.
Estamos conversando con la escritora Carla Gelfenbein. Este libro, Nadar desnuda, en esa primera parte, esa primera etapa de estas relaciones que se van construyendo, ocurre, como tú decías, en el tiempo de una UP. ¿Por qué ese periodo 70-73? Para hablar, en realidad, de una cosa... uno podría decir,
sí,
tan distinta como son
absolutamente
estas relaciones amorosas.
Es que la historia transcurre en ese periodo histórico, y el fondo de la historia es, por supuesto, la historia con H mayúsculas, que en primera instancia suena como casi como una música de fondo como una música, y de pronto comienza como a arrasar con las vidas, empieza a arrasar, porque bueno, lo que un poco que nos pasó a todo el mundo, ¿no? Al principio era una situación que parecía como manejable, y de pronto estaba el país entero involucrado en una suerte como de división absolutamente clarísima entre dos bandos que eran irreconciliables, y no hay nadie que fue inmune a eso. A mí me parece que es una época que hay que revisitar, sin duda, es una, por muchas, muchas razones. Una, porque imagínate, hoy día la Guerra Civil Española, todavía se están escribiendo libros sobre la Guerra Civil Española que tienen una masividad increíble, libros maravillosos de gente que ni siquiera estaba viva cuando ocurrió, porque son momentos históricos fundamentales, fundacionales en el futuro de una nación, y yo creo que ese periodo sin duda marcó a este país increíblemente. Y el otro punto es que narrativamente es tan, tan fructífero, porque ocurrieron tantas cosas. O sea, yo no digo cómo no hay más novelas, digamos, porque la cantidad de historias que se pueden contar es tan entretenido, es tan fascinante, puedes llegar a tocar cosas muy profundas del alma humana, porque justamente en los límites, es en los límites donde se manifiestan quiénes somos, digamos.
Es coincidente, estamos conversando con Carla Gelferman, es coincidente con lo que hemos hablado. Curiosamente, en los últimos dos meses estuvo acá Leopoldo Brizuela, un escritor, escritor argentino.
Sí, que se ganó el premio Alfaguara.
Exactamente, y que traía una novela que tiene algo bastante similar a esta construcción de tu novela. Sucesos de los 70, que son revisitados alrededor de 30, o 20 o 30 años
y
después.
Y también ocurren dos tiempos.
Y ocurren dos tiempos, claro, exactamente, claro. Se van entrelazando.
Sí.
Pero también estuvimos con Juan Fort,
ya.
Que acaba de sacar también una novela acerca de él, bueno, era su experiencia personal durante el exilio en Alemania Oriental.
Perfecto.
Y con una mirada, la verdad que bien, bien fresca, con mucho sentido del humor. Ya. Entonces, lo interesante es que si uno toma estos ejemplos y también otros, es que esta revisitación, podríamos decir.
Bueno,
esta
película revisión, mira lo que está produciendo. Está produciendo un revuelo nacional.
Claro, pero aquí en tu novela, en el libro de Forch, en lo de Brizuela, hay una visita por los costados, digamos.
Es que lo que pasa es que, bueno, la literatura...
Porque en el caso de la película no se centra en los acontecimientos más fundamentales.
En los acontecimientos históricos. Lo que pasa es que la literatura, en el fondo, es la historia particular. Lo interesante de la literatura es que es la pequeña historia, ¿no? Y desde la pequeña historia, es decir, desde personajes que tú los construyes como si fueran de carne y hueso, de sus vidas, de su cotidianidad, de sus problemas internos, etcétera, eso es donde siempre generalmente apunta la literatura. Y a partir de eso entonces puede ampliarse y hacer una especie como de ampliación de fotográfica, digamos, en el cual dónde está inserta esa pequeña historia, pero es a través de personajes, y eso es lo que la hace tan atractiva.
Esos personajes, si uno piensa en los personajes de esta novela, si uno los trasladara, porque lo que uno mira son efectivamente relaciones muy personales, relaciones amorosas, relación padre-hija, relación entre amigas, que se podrían dar en cualquier tiempo, en cualquier época.
Por supuesto.
A tu juicio, el transcurso de los años, los hechos históricos, van también influyendo en la manera como las personas se relacionan a nivel íntimo, a nivel familiar, a nivel personal?
Absolutamente. O sea, pensemos, por ejemplo, cómo se establecen hoy día las relaciones. Las relaciones, no, tenemos que, si hablamos de relaciones humanas, tenemos que incluir Twitter, tenemos que incluir Facebook, tenemos que incluir redes sociales, digamos. Es parte intrínseca de la forma en que hoy día nos estamos relacionando, digamos. Y eso responde a un momento histórico, a un momento, digamos, ahora. Y en esa época eran otras cosas, no era Facebook, no era Twitter, pero sin embargo era una historia nacional, una situación política, una escisión en que hasta la persona más insignificante, hasta la más poderosa, le significaba que esa historia entraba en su vida de alguna manera.
Estamos conversando con la escritora Carla Gelfenbein. Ella acaba de publicar en Editorial Alfaguara el libro Nadar Desnudas. Es cuarta novela, ¿no?
Sí. Es la cuarta novela.
Cuarta novela.
Sí.
Y que ya ya está en la lista de los más vendidos, lleva una semana en librerías, ya está en la lista de los más vendidos, y tú me contabas que además ha sido publicada de manera simultánea en otros países.
Bueno, acaba de ser, me llegó ayer de hecho una caja con la edición alemana, que quedó muy linda, así que estaba...
Edición alemana en alemán.
En alemán, no. En alemán, sí, en alemán. En alemán, en una editorial muy prestigiosa que se llama Fischer, que es una de las como la...
¿Cómo lo haces ahí? ¿Tú revisas posteriormente la traducción?
No,
en el caso de la...
Claro, no. ¿No? Sí, claro, no.
No sé, pues
no, imagínate que mi novela está traducida en griego.
Claro, esa es más difícil, sí.
No, es imposible, en islandés.
O alguien de confianza, pero en islandés.
No, no hay manera, en islandés, ah, sí. No, yo no tengo ninguna posibilidad.
Claro, y llegar a encontrar un mote,
un mote
en islandés.
No. Ahí la verdad es que es un acto de fe. Ah, es un acto de fe en que tú tienes que confiar que el traductor... Yo con quienes tengo bastante... es con mi traductor francés, por ejemplo, que es la tercera novela que me traduce. Entonces con él yo ahí leo. En inglés también tuve bastante relación con la traductora, pero bueno, ya ahí paro, no, ahí
porque
no
siempre,
hay más.
Siempre dicen los ciúticos que uno debe leer en el idioma original. Yo no creo en eso, yo creo que uno tiene que leer en el idioma que entiende, y si el libro viene de
sí,
otro continente, otro idioma, bueno,
no lo vas a leer
idioma,
en japonés,
bueno,
o sea, no vas a estar leyendo Murakami en japonés, obviamente. Ahora, si tú tienes, yo creo que si tienes la posibilidad de leer, sobre todo ciertos autores que, en que el lenguaje es como algo tan como particular y tan parte de, misma de la historia, en que el lenguaje es... Entonces vale la pena. Yo, hay muchos autores que si los puedo leer en inglés, los leo en inglés, por ejemplo, o francés, también leo francés, pero no es que sea una imposición, y de repente también me aburro y digo, ¿sabes qué? Voy a leer un autor que escribió en inglés y lo voy a leer en español y ya.
Y ojalá con harto garabato para sentirlo
sí,
propio.
Sí, ya, chao. O sea, que me aburrí ya de leer en otro idioma.
¿Por qué crees tú, Carla, que tus libros han logrado esta universalidad?
Mira, la verdad es que siempre he dicho así como que desde el comienzo tuve como muy claro de que no lo quería saber, ¿ya? De que si yo como que descubría, porque desde la primera novela, desde el revés del alma, inmediatamente tuve como una acogida muy, 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 muy grande de los lectores, viajé a Latinoamérica, España, y dije, bueno, si descubro cuál es esa clave, voy a intentar reproducirla. Y la reproducción de mí misma creo que puede llegar a ser la cosa más aburrida del mundo, y además que se agota. Entonces, siempre tengo que ir a buscar a nuevas fuentes.
A muchos artistas les pasa. Yo recuerdo, alguien lo decía en broma, que le había escuchado a Botero decir que lo único que quería era pintar una flaca, porque estaba aburrido de pintar gordo. Y yo me imagino que al artista que se empieza a repetir demasiado a sí mismo le debe ocurrir.
Yo me puedo imaginar lo aburrido que puede ser.
Ahora, si la cuenta corriente está llenita.
Claro, también eso ayuda.
Eso ayuda.
Una gorda más, como dices tú, realmente, yo no sé cómo lo soporta. Y eso lo tuve súper claro desde el primer minuto, que si yo decía, ok, esto es la clave de la razón por la cual entro como en una cierta como de comunión con el lector, entonces voy a intentar volver siempre a ese lugar, y siempre intento como que dar un salto, siempre ponerme como un desafío importante. Este, por ejemplo, para mí este libro fue un gran, gran desafío, porque revisitar, como hablábamos, esta época creo que es bastante... puede llegar a ser súper conflictivo, digamos, porque hay muchas cosas que aún están como vigentes, que están heridas, que están abiertas. Y yo misma, digamos, yo también viví esa época, mi madre la tomaron presa, tuvimos que salir de Chile. Entonces, se une como una suerte de biografía que podría haber llegado a ser dolorosa, y por otro lado, el tener que como mirar una época histórica de la cual hay tantos juicios. De la cual estás a este lado, estás a otro lado.
Tantos juicios a partir, además, de el hoy.
Claro.
Y a veces uno se olvida de los contextos. Yo creo que eso pasa, lo comentaba ahora, yo creo que pasa eso con la película No.
Claro.
Va a pasar, sin duda, que se juzga ese periodo y esos hechos a partir de lo que estamos viviendo veintitantos años después.
Exacto.
Entonces, y la verdad que las circunstancias determinan de una manera muy muy profunda los hechos que se van produciendo y las decisiones que las personas van tomando.
Absolutamente. Entonces, por eso te digo, yo empecé a escribir y le dije, uy, me estoy metiendo la pata de los caballos, pero sin embargo eso era lo que me daba como la fuerza de decir, ok, lo voy a hacer. Investigué esa época muchísimo, hay detalles en el libro que son propios de la época, formas de hablar, los eslogans, cómo se vestían, en que fue maravilloso, como miré muchas películas, fui a la fuente misma, no fui, por ejemplo, a los estudios que se hicieron sobre la época por sociólogos o psicólogos, sino que a la fuente misma, es decir, a los diarios, a todas las portadas de los diarios, los artículos que se escribían, a las películas que hacían, a todo el footage que hay de la época. Entonces era como ir bien a la base, poder revivir eso desde el mismo lugar del tiempo y no de otras miradas desde hoy hacia el pasado.
Carla, finalmente, ¿por qué el título? ¿Por qué Nadar Desnuda?
Nadar Desnuda. Mira, hay un concurso en este minuto de Alfaguara, justamente, que lo están promoviendo por Facebook, por Twitter, que quién da la mejor respuesta con respecto a por qué Nadar Desnuda se gana, no sé, 3, no sé cuántos libros. Entonces, si yo lo digo ahora,
no,
el primero que lo pone va a ganar. Entonces,
pero
no lo
hay,
puedo
una,
decir.
Hay una respuesta.
Bueno, mira.
Y las claves están en el libro.
De hecho, el libro comienza a la segunda escena. Es una escena en que estas dos amigas nadan desnudas.
Que una escena, te diré, bien sugerente.
Bastante sugerente. Sí, sí. Bastante sugerente. Sí. Bueno,
se
hay muchas escenas.
Cabeza, pero...
Hay muchas escenas en la novela, como dicen, en mi novela más sensual. Yo estoy de acuerdo, hay una exploración bastante profunda de la sensualidad, de la sexualidad, y lo hago con mucho desparpajo y creo que con mucha delicadeza también.
Carla Gielfenbein ha estado esta tarde con nosotros hablando de Nadar Desnuda. Ya saben, hay que descubrir las claves. Entonces, ¿por qué se llama Nadar Desnuda?
Si se quieren ganar esos libros.
Sí, pues muchas gracias, Carla, por haber estado con nosotros.
No, gracias.
Muy buenas
a ti.
Tardes.